Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos ya a menos de 4 meses de ir a votar para elegir un Congreso Nacional. Un Congreso Nacional que va a ser sumamente importante en esta oportunidad porque las funciones del presidente de la República en el nuevo arreglo constitucional que tenemos están bastante disminuidas. Vamos a hablar entonces de varias noticias que han ocurrido este fin de semana en el marco de la campaña electoral. Acción Popular no va más. ¿Qué pasó? Bueno, lo vamos a explicar en este programa. Ustedes tuvieron aquí una entrevista con el presidente de Acción Popular en licencia, Julio Chávez, que explicó lo que hemos terminado viendo el fin de semana. También, por supuesto, vamos a hablar de otras noticias criminales, un atentado contra otro periodista de provincia, que felizmente salvó la vida, pero podrían haber matado. Y noticias internacionales que llegan desde los Estados Unidos y desde Chile. De todo esto va el programa, va a estar con nosotros el candidato presidencial Paul Jaimes de Progresemos y luego tendremos, como siempre, como todos los días, nuestro bloque de Sin Guión Electoral con candidatos al Congreso y a diputados. Pero antes de todo esto tengo que cumplir con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con la garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tienda.movistar.com.pe. La Tarumba, buscas un taller distinto y divertido. Atrévete a ver el mundo desde otro ángulo con los talleres del verano de La Tarumba, circo, teatro y música para potenciar la identidad y autoestima de tus hijos. Visita latarumba.com. Muy bien, y como les contaba, ha sido un fin de semana trágico para Acción Popular. La semana pasada estuvo aquí el presidente del partido de licencia y candidato presidencial, Julio Chávez, denunciando con frases muy duras un fraude en el que estaban involucrados la presidenta del Comité Electoral, Cintia Pajuelo, el candidato Alfredo Barnechea y el congresista Ilich López. Él señaló que se habían cambiado a 28 de los 76 delegados para favorecer la candidatura de Alfredo Barnechea. Como todos ustedes recordarán, el domingo 30 de noviembre se celebraron elecciones en todos los partidos que habían escogido la modalidad de delegados. Esas elecciones internas nombraban delegados, elegían delegados. Y esos delegados, a su vez, elegían el pasado 7 de diciembre al candidato presidencial. ¿Qué pasó? Los elegidos el 30 de noviembre no fueron los que aparecieron en las mesas convocados por la señora Cintia Pajuelo el día 7 de diciembre. Y así, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que los comicios quedaban anulados por una falla en todas las mesas, declaró el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En todas las mesas por una falla que era insubsanable. Punto. Como ustedes saben, el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia administrativa en materia de control oral, es lo que dice nuestra Constitución, y por lo tanto se pueden presentar algunos recursos de reconsideración, pero la mayoría han señalado que esta resolución es inapelable. Se puede incluso interponer una acción de amparo ante el Poder Judicial y tal vez Acción Popular la gane, como pasó hace mucho tiempo en las elecciones pasadas con el PPC o con el APRA, pero ya no tienen tiempo. Y la misma resolución lo dice. Es imposible, por razones de tiempo, celebrar otra elección primaria, porque la fecha para celebrar otra elección primaria termina hoy, 15 de diciembre. Y el día 23, en 8 días, recibidas todas las tachas y resueltas, quedan las listas. Todas las observaciones al proceso se resuelven y quedan las listas definitivas con los invitados incluidos o directamente designados por el partido ya ahí, 23 de diciembre. Entonces el jurado dice, es materialmente imposible celebrar una elección primaria, son etapas que precluyen, se cierra la etapa y no se puede retroceder para nadie. Acción Popular no va a participar en las elecciones. Esa es la conclusión. La dirigencia y determinados candidatos de Acción Popular, por supuesto, han reaccionado. Tenemos algunas declaraciones. Cuestionaron la nulidad, por supuesto. Luego, otros han dicho, como el vicesecretario de Acción Popular, el señor Velasco, que esta es una tragedia creada por irresponsables. Las culpas mutuas se han comenzado a repartir. El señor Julio Chávez ha dicho que se inicia un proceso de destitución de Cintia Pajuelo, Illich López, Alfredo Barnechea. Del otro lado están pidiendo también la destitución de toda la dirigencia del partido, de la presidencia del partido. El señor Chávez ha dicho que no va a renunciar. Víctor Andrés García Belaúnde le exige la renuncia a la dirigencia completa. Y así estamos. Yo se lo pregunté al señor Julio Chávez, oiga, ¿usted va a arriesgar las elecciones? Me dijo que eso era mejor que validar un fraude. Y la pregunta que tiene que contestar la señora Cintia Pajuelo es bien clara. ¿Por qué cambió los nombres de los 28 delegados que tenían que ir a votar? Hay acusaciones contra Chávez también. Es decir, acá hay daño cruzado. Hay acusaciones de manipulación de la elección del 30 de noviembre, también. También, por parte de Barnechea y los suyos. Pero lo que se imputa acá es un pacto entre Barnechea y Illich López, uno de los niños famosos del Congreso, dado que la señora Pajuelo, en una llamada telefónica interceptada, ofrece a un militante que convenza a su esposa para que oriente su votación a cambio de un puesto de trabajo en la oficina del señor Illich López. Bueno, Alfredo Barnechea montó en cólera, hay que decirlo, el día sábado, cuando el Jurado Nacional de Elecciones publicó esta información, publicó la resolución, y señaló que no sabían con quién se habían metido. Estoy sorprendido e indignado. De hecho, era un sábado en la tarde. ¿Cómo es que un sábado en la tarde sacan una resolución? Por si acaso el Jurado Nacional de Elecciones, cuando hay el proceso electoral, está en sesión permanente. Está en sesión permanente porque tiene que resolver, sin parar. Y más con 39 partidos. Entonces, vamos a escucharlo, ¿no? Sería bueno escucharlo.
Estoy sorprendido y estoy indignado. Es muy extraño que un día sábado el Jurado Nacional ponga en su página web una decisión de esta naturaleza. Esta es una decisión completamente ilegal contra un partido histórico del Perú que gobernó en 3 ocasiones, si contamos el gobierno de Valentín Paniagua, y que contribuyó enormemente a la restauración de la democracia en 1956 y en 1980 y en el año 2000. Es una decisión completamente ilegal que la vamos a apelar, vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y quiero decirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias, vamos a averiguar todo sobre ellos, lavado de activos, todas las sinvergüencerías que tienen porque se han portado de una manera ilegal, excluyendo un partido histórico, y no vamos a aceptar esto.
Eso
vamos
parece una amenaza, esto. Señor Barnechea, cuando no dice,
es una amenaza,
no sabe...
No, perdóname. La amenaza de lo que estos señores han hecho, que han hecho una cosa ilegal. Y además, como comprenderás tú, sábado a las 5 de la tarde sacar esa noticia, no han notificado al partido nunca, no han hecho audiencias y sacan una resolución de San Antonio, fundándose además en resoluciones falsas. Vamos a presentar todas las quejas, todas las apelaciones y vamos a apelar hasta el final, porque Acción Popular va a estar en las elecciones en 2026 y por eso y vamos a ganar las elecciones.
¿Y por qué desliza estas denuncias de lavado de activos?
Déjame terminar,
pero
por favor.
Le pregunto, es una conversación, porque usted ya ha deslizado graves denuncias contra miembros del jurado.
Escúchame, mi problema es el siguiente, Patricia, no es por no escucharte, sino que estoy en una plaza y me he salido de un matrimonio y simplemente quiero dejar expresa mi protesta más enfática y advertirle a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que se están enfrentando a nosotros y que nosotros tenemos todos los recursos para ir a una pelea hasta el final.
Bueno, gracias a Canal N por esta primicia, porque Alfredo Barnechea no nos ha respondido el teléfono, lo hemos llamado, pero nuestra productora no ha podido tener comunicación con él ni ningún otro medio después de esta declaración que dio ciertamente alterado, ¿no? Y además estaba en un matrimonio, celebrando, y bueno, pero lanzó acusaciones muy graves. Dijo que iban a perseguir penalmente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por lavado de activos. Si él sabe que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones han cometido el delito de lavado de activos, no tiene que anunciarlo, tiene que denunciarlos. Porque como le dijeron muy bien, eso parece una amenaza vacía, ¿no? Te voy a denunciar de lo que sea, te voy a perseguir penalmente. ¿Quién modificó a esos 28 delegados? ¿El Jurado Nacional de Elecciones o la señora Pajuelo de Acción Popular? ¿Qué culpa tiene el Jurado Nacional de Elecciones que se estén matando entre ellos en Acción Popular? Eso no se puede hacer. Y mucho menos salir a decir que vas a perseguir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones con una frase que es políticamente incorrecta, sobre todo en el Perú. No saben con quién se han metido. Porque esa frase es un monumento a la prepotencia. Es un monumento a quien abusa del poder. Yo soy más que la ley, por lo tanto soy más que tú. Mal fin, creo yo. Pero muchos de ustedes se preguntan, ¿y qué pasa con las candidaturas al Congreso de Acción Popular? Bueno, se caen todas. No solamente chao plancha presidencial, todo queda fuera porque en el proceso electoral del 7 de diciembre se definió eso también. ¿Qué pueden hacer los congresistas de Acción Popular que están tratando de reelegirse? María Carmen Alba, Carlos Alba, Luis Aragón, Silvia Montesa, Juan Mori, Hilda Portero, Wilson Soto, Elvis Vergara, varios niños, ¿eh? Todos estos querían reelegirse. Obviamente otros más dentro de Acción Popular querían participar. Pues en un primer momento mi respuesta fue, no pueden participar porque son militantes de Acción Popular, no pueden ir en otro partido. Pero, revisando las normas, existe la posibilidad, que es bien complicada, pero existe, de que un partido los invite y ellos puedan participar en la medida que su partido no participa, siempre y cuando su partido les dé una autorización, dispensa, licencia para poder participar con otro partido. Entonces tienen que pasar dos cosas. Primero, que te inviten. Y segundo, que tu partido te dé la autorización. Yo no sé quién es el encargado de las autorizaciones. No vaya a ser que sea el presidente Julio Chávez. Y a ver a quién le da autorización y a quién no. Pero además, como dice la noticia, están contra el reloj. Porque hoy día estamos 15. Y estas listas tienen que terminar de presentarse el 23. El 23 acaba todo. En 8 días tienen que negociar. Y miren, algunos de los nombres que he mencionado son pues kriptonita para una lista, ¿no? ¿Quién quiere llevar a un niño? ¿Quién quiere llevar a María del Carmen Alba? Que no es que te va a sumar. Entonces, ¿o quién quiere llevar, no sé, a Manuel Merino? Que estaba, creo que, número uno al Senado Nacional con el ánimo de que no se le juzgue por las muertes de Inti y Brian. ¿Quién va a llevar a Merino? Piensen, Renovación Popular, Fuerza Popular. ¿A PP? ¿Podemos? ¿Los va a llevar? ¿O los partidos nuevos? No sé, Carlos Álvarez, ¿ustedes creen que los van a llevar? Además, los directamente designados ya están. Ya, en 8 días se terminan de conocer, pero ya están, que van a arrimar a alguien para poner... Lo veo bien, pero bien difícil, bien difícil. Por ahí uno que otro, pero muy difícil. Así que, efectivamente, no van. Acá me están mirando, sí, efectivamente. Muy difícil que llegue. Y otra noticia electoral tiene que ver con el partido Salvemos al Perú. Quedaron 2 finalistas, el señor Ortiz Villano y el ministro del Amor, Mariano González. Se tiró una morena al aire y resultó elegido el señor Ortiz Villano, que conforma una plancha con Jaime Fraun López y Giovanna de Murtas Moya. Ellos son ahora los aspirantes de Salvemos al Perú. Eso es lo que quedó. Estaban en pugna, ¿no es cierto? Porque los delegados, que eran 16, quedaron 8-8 empatados. Moneda al aire, no quedó otra. Ahora, yo les diría a los de Salvemos al Perú que más conocido que el señor Ortiz es el señor Mariano González. Yo creo que hubiera jalado un poquito más de votación. No mucha, ¿no? Pero tal vez un poquito más. El señor Ortiz se ha hecho famoso hace algunos días, muy recientemente, porque le tomaron unas fotografías en el Hotel Sheraton con un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, con el señor Willy Ramírez. Sí, el primo de Joaquín Ramírez, que es miembro del Jurado Nacional de Elecciones y que a su vez fue asesor de la tesis de Patricia Benavides, se reunía con el señor Ortiz en el Sheraton. Han alegado que eso fue mucho antes, que no iba a ser candidato, que no sabía, que estaban conversando. Así están las cosas. Muy bien, pausa de esta debacle electoral para Acción Popular y nos vamos con noticias criminales que no cesan. Pausa y volvemos. Nuestra producción me pide likes. Me olvido siempre. Y si no me dan likes, el algoritmo no nos favorece. Así que si no lo han hecho hasta ahora, por favor, tómense un segundo para clic, like. Y con eso nos ayudan un montón y se los voy a recordar durante todo el programa. Muy bien, vamos con noticias criminales muy, muy, muy serias. Estamos hablando del intento de asesinato de un periodista. Por favor, si me ponen la nota para compartirla. Se trata de Mitzar Castillejos. Tanto la Asociación Nacional de Periodistas como el Instituto Prensa y Sociedad están exigiendo que se investigue a profundidad el intento de asesinato de Mitzar Castillejos. Esto ha ocurrido en Aguaitía, en el distrito de Aguaitía, en la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali. Él se encontraba yendo a su trabajo cuando, en la misma modalidad, sicarios en motocicleta, se le acercan y le meten hasta 5 tiros. 3 impactaron en su cuerpo, con tal suerte, que ninguno compromete a un órgano y puede ser trasladado inmediatamente, muy rápidamente, estaba en una calle muy transitada, a Tingo María, donde fue atendido y en este momento se encuentra estable y fuera de peligro. Pero la intención era matarlo. Y Mr. Castillejo, si es que hubieran logrado su propósito, hubiera sido el 4º periodista asesinado en el Perú, con la misma modalidad y por el mismo problema. Periodistas en provincia que denuncian corrupción regional y municipal. Lo mismo hacía Mitzer. Corrupción en un puente, que es conocido en la zona como el puente Cutra, ¿ok? Que que además está ahí, a vista de todo, no se ha podido hacer, está lleno de rajaduras, por investigar estos casos, le mandaron la moto. Como le mandaron la moto a los tres periodistas que yo he venido presentando ante ustedes durante todo este año. Este es el cuarto, que gracias a Dios no tenemos que lamentar su muerte. Crímenes que no tienen solución. En ninguno de estos cuatro casos tenemos quiénes son los autores intelectuales. Y resulta que los cuatro periodistas, uno en Ica, otro en Iquitos, otro en Chepén y Pacasmayo, y otro en Ucayali, los cuatro investigan corrupción regional y municipal. Y a los cuatro les mandan una moto con sicarios. Esto es una epidemia. El periodismo está en una situación muy grave en el Perú para una democracia. Una democracia donde se asesinan periodistas no es democracia, porque no hay libertad de expresión. No sé qué parte no están entendiendo. Cuando se asesina a un periodista, la historia que él está contando se silencia. Ese es el objetivo del asesinato. Que ese periodista no cuente nada del Puente Cutra. Lo que está pasando en el mundo es que otros periodistas enterados normalmente toman, ¿no es cierto?, la bandera y continúan con las denuncias. Y los delincuentes que mandan matar periodistas no pueden matarlos a todos, y la historia se va a saber. Pero en algunos lugares del planeta se mata tanto periodista que efectivamente son lo que se conoce como zonas silenciadas. ¿Ahí queremos llegar? Presidente Jerí, que está tan orgulloso de sus resultados contra el crimen, en su imaginación, están matando periodistas en el Perú. Cuatro. Hace una década que no se mataba a uno. A uno. Este año, cuatro. Como digo, tres y uno que se ha librado de milagro. No son las únicas agresiones contra la prensa. No, por supuesto. Podríamos hacer un programa de dos horas para que yo les cuente solo lo que ha sido el año 2025. Entre agresión física, verbal, psicológica con acoso. En ese clima tenemos que venir a trabajar todos los días y sacar programas para que ustedes puedan votar mejor. En ese clima. ¿Ustedes creen que esto va a mejorar de acá a abril o va a empeorar? Yo me temo que va a empeorar. Porque no hay ninguna respuesta de las autoridades, ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía. Han atrapado a un autor material, a un sicario, en el caso de Gastón Medina en Ica, nada más. En el caso de Celis no hay nada. Y el último asesinato del señor Fernández en Pacasmayo, nada. La diferencia en este caso, hay que decirlo, es que Mr. Casillejos está vivo y él puede muy bien identificar a toda la organización que mandó matarlo. Por eso le tienen que dar un cuidado especial. Porque si sale del hospital libremente, lo más probable es que lo manden matar de nuevo. ¿O qué parte no están entendiendo? ¿Qué más tenemos en materia criminal? Pedro Castillo ha señalado que su hermano fue atacado. Atacado en su casa en Puña, en Cajamarca. Lo ataron de pies y manos a su hermano y a su familia. Esto ha sucedido este fin de semana. Entraron a su casa. Según el mandatario, el ataque fue a las 7:30 de la noche. Según Pedro Sánchez, que ha intercedido en este caso, el ataque fue a las 10:30 de la noche. Robaron un teléfono celular y otros objetos de valor. Pero al presidente Castillo le parece muy raro este ataque. Que encapuchados entren violentamente al domicilio de su hermano, que se llama Mercedes Castillo Terrones, ¿no es cierto?, para golpearlo y robarle algunas cosas como un celular y otras cosas de menor valor. De nuevo, tiene que investigarse. tiene que investigarse. Es bastante extraño, es verdad. Y otra criminal, pero esta tiene que ver con Fernando Rospigliosi. Fernando Rospigliosi salió hace pocos días a terruquear a las víctimas inocentes asesinadas por el gobierno de Dina Boluarte en Puno. Y dijo que todos los muertos eran terroristas. Sí, los chicos de 15 años, ¿no? Sí, sí. El señor que salió a atender heridos y lo matan arrodillado en el piso atendiendo un herido. Todos son terrucos, terrucos. La respuesta de Puno ha sido contundente. Le han dicho que si Keiko Fujimori aparece en Puno, ¿ok?, van a votarla, como a Philip Butters. La Asociación de Víctimas del 9 de enero ha dicho claramente que esto es inaceptable. 18 asesinados en Juliaca le van a recordar a Fernando Rospigliosi qué cosa es el terruqueo en el Perú. Porque llama terrucos a todo el mundo. Y lo que ha sucedido también este fin de semana es que por querer terruquear a López Chao han hecho circular una fotografía de los 80s donde aparece Polay y donde aparece Fernando Rospigliosi. El terruqueador terminó terruqueado. Tengan mucho cuidado con el terruqueo. Ha tenido mucho éxito, hay que decirlo. Terrorista, comunista, es una cosa que se lanza como si fuera cualquier cosa en el Perú. Y lamentablemente algunos se lo creen. De verdad, ¿no? Te gritan en la calle, comunista. Si yo soy de... Yo soy de derecha, no esa cosa que tenemos postulando ahora. Hay narrativas que son francamente delirantes. No les voy a poner, de repente se la pongo unos días, pero este fin de semana Rafael López Aliaga en su cuenta de Twitter ha propalado una composición fotográfica en la que él dice que él es amigo. ¿Quiénes son sus amigos? Sus amigos Trump, Bukele, Milei, son sus amigos. Y al lado se compara con Dina Boluarte, a la cual él exaltaba, y dice que sus amigos son, agárrense, Gorriti, Marcos y Fuentes y yo. ¿En qué clase de delirio tienes que estar para decir que Gorriti, yo y Marcos y Fuentes somos amigos de Dina Boluarte? Una presidenta a la cual hemos criticado desde el día uno por su pésimo desempeño y por graves violaciones a los derechos humanos. Y él es amigo de Trump. Y con esa campaña ha persuadido, según Datum, al 17% de limeños. No en el resto del Perú, en el resto del Perú no tiene casi votación. Pero al 17% de limeños, esta persona que, a ver, no puedes estar en tus cabales si dices que Gustavo Gorriti, Marcos Cifuentes y yo somos amigos de Dina Boluarte. Estás mal. Tienes que curarte antes de postular a la presidencia. Pero peor están los que creen que una persona en ese estado mental puede ser presidente de la República. Pero así construyen las narrativas, pues de eso se trata, de mentir, 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 a ver qué queda. Muy bien, de las noticias criminales pasamos a las internacionales. Dos de este fin de semana que son muy importantes para el Perú y creo yo que podrían ser muy positivas para el Perú y vamos a verlas. Primero, Donald Trump ha hecho un anuncio importante. Propone a Perú como aliado estratégico fuera de la OTAN. Los Estados Unidos tienen en el marco de la OTAN, ¿no es cierto?, a sus aliados estratégicos. Muy bien. Pero de vez en cuando, el Ejecutivo en Estados Unidos, el presidente de la República en Estados Unidos, es el también jefe de la política internacional de los Estados Unidos, de las relaciones dirige las relaciones exteriores de los Estados Unidos, puede señalar a determinados países como aliados. Y en este caso es importante porque Lo que significa es un trato preferente y puede ser un trato beneficioso. En materia de defensa y seguridad, ustedes dirán, pero ¿por qué le interesa a los Estados Unidos el Perú? ¿No? Nos pusieron un 10% de arancel a las exportaciones, felizmente la agroexportación peruana ha resistido y bien, y ha seguido entrando y ha seguido creciendo la exportación a Estados Unidos, pese al arancel, pero lo que significa es que Trump está interesado en crear una zona de seguridad en América Latina, creo yo, con vistas a la resolución del problema que tiene Venezuela, que se anuncia desde hace ya meses, ¿no es cierto?, una presión para retirar a Maduro del poder y que Estados Unidos justifica en su lucha contra el narcotráfico. Ahora bien, si la lucha contra el narcotráfico es verdadera, el eje en el Perú tiene que ser en correspondencia a los intereses de los Estados Unidos mejorar una lucha contra el narcotráfico que tenemos actualmente abandonada, por decirlo menos. Ojo, una situación de beneficio de los Estados Unidos frente a Perú implica obligaciones del Perú frente a Estados Unidos. ¿Dónde está la lucha contra el narcotráfico? Nos encantaría saber. En el clima de violencia y delincuencia en el que estamos viviendo, con economías criminales boyantes. Y la noticia más importante ayer, por supuesto, el triunfo de José Antonio Kast, lejos, contra Janet Jara. La segunda vuelta ayer se dio en Chile y Katz superó largamente a Jara con 58% versus 59.98, es lo último que teníamos ayer, contra 41.84. La derecha se unió en la segunda vuelta, apareció una candidata más a la derecha que Kast y eso lo favoreció porque lo centró. Y Kast tuvo un discurso muy centrado, y eso es relevante para el Perú, muy centrado en resolver el tema de delincuencia, el mismo problema que tenemos nosotros. Y orientó su discurso, mucho, pero mucho, hacia la migración venezolana. La migración ilegal, pero sobre todo la venezolana. Amenazando con una expulsión de 300.000 indocumentados en Chile hacia la frontera con el Perú. Lo cual plantea una tensión en la frontera peruana bien grande. Se le ha propuesto a Kast un gabinete binacional para tratar el problema porque no es cuestión de que tú arrimes a seres humanos sin resolver el problema. ¿Pasa algo? Ah, por favor que den like. A ver, vamos a seguir con el tema de Chile. La otra cosa importante con Chile es que ayer fuimos testigos en el Perú de lo que es una democracia civilizada. Se anunció en la tarde el triunfo de Kast, llamada telefónica de la señora Janet Jara, felicitando al ganador, anuncio a sus seguidores, vamos a hacer una oposición exigente, pero vamos a hacer oposición. ¡Listo! Llamada al presidente Boric, que es un presidente elegido por la izquierda, al ganador, invitándolo hoy a una reunión para coordinar la transferencia ordenada del poder. ¡Wow! ¡Wow! Acá no tenemos eso hace años. Acá la perdedora de la segunda vuelta le da pataleta in situ y sale a decir que va a gobernar a través del Congreso o que le han robado la elección. Ayer los perdedores dijeron que les saben, ¿no? Ninguna discusión. Algo que aprender, ¿no? Algo que nunca aprendió la derecha peruana y que debería aprender. Cuando pierdes, pierdes. Cuando ganas, ganas. Y hay que aprender a perder y hay que aprender a ganar. No sé si Kast va a modificar su discurso en el poder, pero reitero, esta animadversión a la migración no deja de ser paradójica siendo él hijo de migrantes alemanes. Su padre tuvo que huir de Alemania nazi ya después de la guerra porque era miembro del partido nazi y huye a Chile. Pausa y volvemos con el candidato presidencial del partido político Progresemos, Paul Jaimes. Bien, y estamos con el candidato presidencial, el señor Paul Jaimes, de Progresemos, el partido de los animalitos, como ustedes recordarán.
De que los sea, perros.
De los perritos. Gracias por estar con nosotros, señor
Gracias
Jaimes.
Gracias a ti, Rosa María, por invitarme y saludo al público que nos está siguiendo en este momento.
¿Usted es abogado?
Sí.
¿Usted ha sido asesor principal en el Congreso de la República?
En dos gestiones y otros cargos. También he sido secretario general, también he sido asesor en el Ministerio de Transportes, consultor del Ministerio de la Mujer,
así
etcétera,
es.
Etcétera.
Usted ha sido aprista originalmente.
Sí, correcto, cuando era muy joven.
Y luego ha militado en Avanza País y postuló el 2021.
Para postular.
Claro, para postular, bueno.
Obvio.
O sea, ha tenido ya, no parecía, pero un amplio recorrido político.
Amplio.
Esta es su tercera agrupación política.
Propia.
Bueno, obviamente, pero son tres. No todo el mundo tiene un partido propio, sino usted ha estado en el APRA, ha estado en Avanza País, ha estado en el partido Progresemos.
En la época universitaria estuve en el APRA, me sirvió hasta un determinado momento, di marcha atrás en seguir porque no concordaba con mucho de su filosofía ya actual, como ustedes lo verán. Participé en Avanza País. En ese momento el presidente era Pedro Cenas, con el cual tenía un buen diálogo, pero luego en el COVID falleció. Justo en esa campaña que estuvimos candidatos de COVID, como si lo quieras decir, falleció y ya totalmente la lucha por la que íbamos se perdió, porque el actual presidente es otro tema distinto. Ya no había razón de estar ahí, ¿no?
Usted además fue asesor del señor Zea en el Congreso, actual congresista, y secretario general del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Pedro Castillo.
Sí.
Y fue retirado porque usted no tenía las calificaciones para ser secretario general.
Nunca fue retirado.
Bueno,
esa fue una denuncia.
El sucesor del señor, del ministro, el sucesor del ministro no lo ratificó.
No, a ver.
A ver.
El cargo de secretario general es un cargo de confianza y es la máxima autoridad administrativa, no política. Y resulta que cuando tuve un encontrón con la jefa de OSI de la Contraloría, por haberle detectado que se apropió ilícitamente de una de las camionetas del ministerio por 2 años con chofer combustible y fue notificada, me quiso prácticamente coaccionar diciendo por este tema. ¿Y qué hicimos? A través de la dirección de idoneidad, le emitimos una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción.
Ah, yo pensé que había demostrado sus calificaciones.
Pero usted tenía
que tener 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia específica.
Sí.
Y solo acreditó 2 años y 5 meses de experiencia específica. No tenía los requisitos para hacer...
Se acreditó.
No la acreditó y el ministro Javier Arce lo destituyó.
No, ese es falso. La nota no está completa. A ver, por eso me explico en espacio y tiempo. Cuando sucedió este tema, con esta sinvergüenza de la jefa de OSI que me quiso coaccionar, igual la denuncié penalmente a la Fiscalía Anticorrupción y también por blindarla a la procuradora del ministerio. A las dos, salió en los periódicos.
Me imagino.
Ya, entonces, ¿qué pasó? Luego del informe se acreditó, conforme a los informes de recursos humanos, idoneidad, etcétera, la especificación.
Oiga, luego su nombre no fue... está en una interpelación contra el señor Zea.
En una moción que nunca procedió.
Ya, pero firmada por el señor Muñante, ¿no? Tampoco son sus enemigos, ¿no?
Sí,
es la derecha.
Si la señora Roselia Muruz en el pleno del Congreso tocó mi nombre como si yo fuera muy importante.
Bueno, ¿ya? No era más importante.
Sí, y
pero
resulta que no procedió. Y resulta que luego que lo sucedieron al señor Oscar Zea por el señor Alvarado, el señor no tenía un prontuario de denuncias y por eso que a las dos, tres semanas lo sacaron.
Todos los que señalan que usted tiene un problema son delincuentes.
Es que está archivado.
Bueno, dos funcionarias, según reportaje de Panorama, la señora María Israel de Agroideas y el señor José Zeta de Sierra y Selva Exportadora, señalaron que usted colocaba funcionarios en el Ministerio de Agricultura porque usted era más que el ministro. Usted era el verdadero ministro. Reportaje Panorama.
Es verdades de parte de esas personas a la cual yo no tengo proceso el día de hoy porque no entiende mucho el tema administrativo. Los altos cargos de confianza, cuando pide el ministro, lo pasa a través del secretario general. O sea, son ignorantes y tiene que ser visado por el secretario general. Lo que pasa es que hay personas que querían entornillarse en el poder pese a ser cargo de confianza. Por eso que se le dijo, ¿y cuál es el concurso que ustedes han tenido? No, tampoco, hemos sido confianza. No entienden que las personas no pueden estar todo el tiempo que les dé la gana cuando ya no gozan de la confianza. Son cargos de confianza, no son de concurso público.
¿Ha sido usted parte de también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 2007 al 2009.
Sí.
En esa época, usted todavía no se había graduado de abogado.
Correcto.
Pero informaba las resoluciones que emitía, ¿no es cierto?
En los inicios. Claro. No, después ya fui abogado y después llegué a ser asesor, su principal.
Claro, pero al principio no. Y se le acusó de informar más de 3.500 resoluciones sin ser abogado.
No, y te explico, no es así. Antes de Sutran se llamaba Dirección de Fiscalización, Supervisión y Sanciones,
en
la antigua norma, correcto. Y todos los proyectistas, porque no es gestión, es producción, emiten informes, así como el SAC, lo que tú quieras.
Igualito.
¿Ya? Y eso fue cuando yo ingresé, primero era como bachiller, en ese periodo, y se hacen los informes. Y las empresas que eran sancionadas, pero luego son visados por el abogado y el coordinador.
Obviamente, por un abogado, ¿no?
Por eso, luego es visado por el abogado y el coordinador legal, que también es otro abogado. O sea, tienes un jefe...
¿No ejerció el derecho sin ser...?
No, no tengo ni proceso, nada, por eso...
No, estoy contando la historia, no está en sus procesos.
Lo que pasa es que si eres una empresa que vulnera o comete infracciones de carácter administrativo, tú buscas cualquier ardid legal para buscar desvanecer esas imputaciones administrativas. Eso es todo. Nunca tuve un proceso, nada.
Yo sé, pero está lleno de imputaciones
pero
administrativas.
Pero eso es todo. Hagamos algo. Mañana... Para que veas qué fácil, te pueden denunciar a ti por lo que fuera y la fiscalía te lo admite. Pero a pesar que...
Yo no postulo a la presidencia de la República.
No, a lo que fuera. No, es que cualquier... Es que así es nuestras normas.
Ya fue, pero yo no postulo a la presidencia de la República.
Te lo admite.
El que postule es usted.
También, es más, ahorita estoy conversando contigo, viene un vago y me denuncia por lo que fuera. Tú vas a la diligencia. Así con la rapidez que te lo admiten... ¿Tú crees que te lo archivan con esa misma rapidez?
Bueno,
te dejan con tu tatuaje 3-4 años hasta que te lo archivan.
No es lo único. Usted tiene una política a favor de la pena de muerte y a favor del uso de armas personales.
Sí.
Sin embargo, también tiene dos denuncias por dos mujeres diferentes. Una es su hermana. En agosto del 2010 fue denunciado en la comisaría del RIMAC por su hermana por agresión física y verbal. Y luego fue denunciado por Hilda Graciela Angulo por amenaza con arma de fuego en diciembre del 2016.
Sí, le explico. Por la segunda persona es 100% falso, tal es así que se archivó, no procedió desde la comisaría y le interpuse una demanda de indemnización y aparte una querella a dicha persona, que no sé en cómo va ese tema.
Desde 2016 hasta ahora debería saber, estamos en 2025.
No, es que no te notifican. Cuando a ti te denuncian a veces y no avanza la fiscalía...
No, pero usted ha denunciado.
Pero eso, primero. cuando a ti primero te denuncian por lo que fuera, no, esa es la fecha de la denuncia hacia uno. Claro. Y después que notifica. Después, la comisaría ni el Proceso Judicial no te notifica cada vez.
Digamos, si usted dice que la denunció por difamación,
puede pasar dos años.
En 2016, de repente, ¿usted no, cuándo se enteró de la difamación?
Por eso, yo me enteré en el 2023.
Y la denunció y no sabe cómo se denunció.
Correcto, ahora ya nos vamos a entender.
Mire,
y el caso de mi hermana,
señor Paul Jaimes,
y en el caso de mi hermana.
Vamos a cerrar un segundo y terminemos acá. Si usted dice que lo difamó en 2016.
No,
2023,
no lo difamó la persona a mí.
Por eso,
no,
no. Lo difamaron el 2016. ¿Para qué presentó una denuncia el 2023 si estaba todo prescrito? El delito de difamación prescribió
hace
3 años.
Para muchos, para muchos el honor es lo más importante, ¿cómo? Y quizás lo único que tengas.
Ya sé, pero la presentó porque si sabía que era inconducente.
No, está bien, pero si fuera así, cualquier vago va, pronuncia, habla cualquier tontería y dice, bueno, ya prescribió, sigue el control de plazo.
¿Y su hermana?
No, nada, no tengo denuncias por parte de ella. Y yo te invito...
¿Qué pasó en la comisaría del RIMAC?
Por eso, yo te invito... No, no tengo carpeta ni denuncia.
No, carpeta no. Su hermana fue a la comisaría del RIMAC el de agosto del 2010 y lo denunció por agresión física y verbal.
No, 100% es falso. Mi hermana es parte de la comisión política. Viaja conmigo. Es una de mis mejores amigas, mi sustento. Te invito a que tú la cites y le preguntes lo mismo. Porque yo te puedo hablar mil cosas. Citas a la persona y te dices si es verdad o mentira. Listo.
Pero esta es una historia bien larga, la de usted, ¿no? Personal.
A ver, cuéntame.
No, no, me he contado varias cosas, ¿no es cierto? Y le parece poco. ¿Cómo se vincula con el parlamentario SEA?
Soy asesor, soy abogado.
No, yo soy, pero el que ha trabajado para el Estado todo este tiempo.
Por eso, soy abogado. Y como abogado, y también he sido asesor con otro congresista de otra bancada anterior a él.
¿Cuál, por
favor? Walter Rivera, Acción Popular.
Lo encontré, ya, pero no estaba segura. Entonces, sí, de Rivera a SEA.
Correcto. Y siempre asesor principal, soy abogado, no tengo, yo no me he afiliado en ninguno de los dos casos al cumplir ese cargo a ningún partido político, ni me han obligado a hacer proselitismo político, muy de abogado, abogado, abogado.
¿Y no le parece extraño que teniendo dos denuncias falsas por agresión, no, usted sea un promotor de que la gente esté armada?
Te voy a explicar un caso y espero que me escuche y se identifique muchos de ustedes. Hace unos años, y seguro que capaz le haya sucedido a muchos, fui también asaltado, como miles o ya deben ser millones en el Perú, a mano armada, tengo 15 puntos en la cabeza, tuve que suplicar por la vida de mi menor hija, que fue encañonada en la cabeza para que no la ejecuten en mi delante, y les pregunto si estos casos han sido resueltos. Tú vas, haces la denuncia, creen que alguien está detenido, alguien ha tenido la justicia encima. Nadie. Muchos casos quedan impunes. Puedes mover mar, cielo y tierra y en muchos casos nunca vas a encontrar responsable. Pero yo les digo a muchos de ustedes, arrodíllate y suplícate y suplica para que no sea ejecutada tu menor hija con un arma en la cabeza y luego me van a entender. Cómo la impunidad ha reinado, cómo la Policía Nacional del Perú no ha dado la talla. El día de hoy tenemos un estado de emergencia que ya pasamos los 350 asesinatos por proyectil de arma de fuego. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuántas medidas se tienen que tomar que son inefectivas? Y ahora la pregunta, ¿para qué nos sirve proteger los derechos humanos de tantos delincuentes al crimen organizado? Habría que preguntarle a quién nos hacen esa pregunta. Es quiero usted, ser el presidente que aplique la pena de muerte
señor
en
Jaimes,
el Perú.
Usted es una víctima de un delito, como muchos peruanos, como yo y como muchos otros.
¿Te muestro los
No, me tiene que mostrar nada. Pero usted es una víctima de un delito. Usted aspira a ser...
Y millones.
Y millones. Y usted aspira a ser presidente de la República. Son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? Si usted quiere, digamos, organizar la venganza por el hecho que usted sufrió...
O justicia.
O la justicia. Está en todo su derecho. Pero establecer una política pública a partir de su vivencia personal, ¿le parece responsable?
Es uno de tantos ejemplos. Es un ejemplo más. El día de hoy, en este momento, alguien está pagando un cupo a un extorsionador. Alguien va a ser asesinado. Seguro que vamos a terminar el fin de mes con 400 o 500 asesinados.
Ahora nos va a explicar cómo lo va a hacer, pero tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Cómo enfrentará la delincuencia? Gracias. Dice que lo va a hacer.
Sí. Mira, fuera del tema a mediano plazo de retiro de la competencia de la Corte Interamericana...
Agarrarnos a balazos y pena de muerte. Ya.
También hay que hacer algunas modificatorias. El día de hoy, el estado de flagrancia para el tema de la detención es de 24 horas. Para el tema de la investigación fiscal es de 48 horas. Tiempo insuficiente y ya vemos cómo muchos son liberados. ¿Se puede ampliar? Sí, se puede ampliar. ¿Es rápido ese tema? Sí. ¿Son proyectos de ley? Sí. Cuando hay voluntad política puede salir en la semana. Ya vemos cómo en la comisión lo ponen en agenda al toque y listo.
¿Qué piensa usted de las leyes pro crimen?
Lo que pasa es que
habría... Un candidato suyo me dijo que no existen.
No, no, es que, a ver, como abogado le habría contestado, ¿no? No como político. Habría que determinar por qué procrimen. O sea, que el determinar que algunos procesos como el de colaboración eficaz tenga un determinado tiempo o que tú te declares aspirante a colaborador eficaz y que digas por los tiempos de los tiempos para mantener tu libertad y alguien lo embarraste, pero digas, ¿cuándo me vas a presentar el medio probatorio idóneo para de una vez cambiar la calificación tuya y también proceder?
Ya, 8 meses ya está,
no, pero
ya se arregló.
¿Cuántos aspirantes han habido usted, que tienen 3, 4, 5 años como aspirante?
Usted como asesor principal en este Congreso, no en otro, en este Congreso, ¿ha informado alguna vez?
De un congresista.
Por eso, de dos congresistas. ¿Ha informado?
No, el otro fue del otro Congreso.
¿Ha informado sobre estos proyectos cuando se presentan? ¿Le ha dicho a su congresista, oye, no votes por esto, esto es una barbaridad?
Mira, recuerda que somos abogados. El amo y señor de la decisión es el titular.
Le preguntó,
porque
si informa.
Muchos piensan que algunos congresistas son peleles y son manipulados. ¿Esto no?
Yo no pienso nada, le pregunto, ¿usted no te informó?
No, yo informo la situación A y la situación B. La última palabra lo toma el congresista.
No, ya sé, pero tiene que decirle una recomendación.
Por eso, yo informo. Esto es lo que te va a pasar, o van a decir, por la interpretación, y esto es lo que no va a pasar realmente.
Muy bien. Siguiente, por favor. Señor Paul Jaime, ¿por qué deberíamos confiar nuestro voto en usted? ¿Qué lo hace diferente de los demás candidatos?
Sí. Hoy hay 37 partidos inscritos, 37 candidatos.
36,
ya. Ok. De los cuales 10 o 12 son los partidos que tú ya conoces tradicional, 9 de ellos están en la bancada en el Congreso, han sido socios de la señora Dina Boluarte, y hoy pretenden lavarse la cara con una moción de vacancia que procedió faltando unos 5 meses. Listo. Pero el país no olvida. No olvida muchas cosas, muchos escándalos, las partes superficiales de la señora Dina Boluarte y muchos congresistas que son campeones en terruquear. Y como ya hemos visto en el sur del Perú, y ahora ni se pueden aparecer. Gracias a Dios que el partido ha llevado varios mítines multitudinarios en el sur del Perú. Yo no terruqueo a nadie, no llevo una política de odio. En fin.
¿Quiere pena de muerte?
Pero son delincuentes, perdieron su humanidad.
Ya, su humanidad.
A ver.
Interesante.
Pero a ver, vamos a entender.
No son seres humanos.
Allá, sí, claro, yo lo digo tal cual. Allá los partidos políticos o personas, o periodistas, que fuera, que quieren los derechos de los delincuentes. Uh-huh. En el partido Progresemos queremos a los peruanos de bien. Por eso que les he dicho en varios lugares.
Pasa una cosa,
pero por
muy
eso
gracioso.
Les he dicho en varios lugares. Si tanto quieren defender a los delincuentes, pues los invito en una transmisión en vivo, acompáñenme a varios de los hogares que el día de hoy han sido enlutados. Y dígale que quieren los derechos de sus de los delincuentes.
Bueno,
que
asesinaron
a sus
usted
hijos.
Me acaba de decir que cualquiera denuncia por cualquier cosa y te llevan preso, o te denuncian,
no,
y tienen un proceso,
no sé si debe,
y te tienen
denuncia.
Un proceso por años, la justicia es tan imperfecta.
Mira la carga procesal
que existe. Y usted quiere pena de muerte. Con una justicia imperfecta.
Por eso, es
donde
que no.
Todos son delincuentes mientras usted presuma lo contrario. No sé, y además han perdido la humanidad.
Doctora.
Entonces los denunciados han perdido la humanidad.
Yo estoy simplificando y
mucho.
Otra cosa es el procedimiento como debe de ser en el ordenamiento jurídico constitucional. Es decir, no obstante que tú presentes la denuncia que recae en el primer mandatario y lo eleves al Congreso, etcétera, y de ahí se va a la comisión, a la corte, etcétera, y se ratifica en un año. Pero también tienes que hacer la modificatoria debida, que es una reforma constitucional en la Constitución Política del Perú. Pero también, como está tan debilitado y la desconfianza sobre nuestro organismo, tienes que modificar de todas maneras la Ley Orgánica del Poder Judicial para fortalecerla. El Decreto Legislativo 052 del Ministerio Público para fortalecerlo.
Todos son delincuentes. El reglamento
de la Policía Nacional del Perú, inclusive para los plazos, porque el bien jurídico protegido es la vida humana.
No, pues usted ha dicho que ya no tienen derechos. Deshumanizan.
No
son humanos.
No, yo no he dicho eso, lo has dicho tú.
No, usted lo ha dicho.
Porque yo lo que he dicho es que han perdido su humanidad, pero respetando el debido procedimiento conforme a nuestro ordenamiento jurídico, si existen los medios probatorios fehacientes, se determinará en el espacio y tiempo su responsabilidad y no que sean procesos eternos.
Ahora, usted ha sido parte de este gobierno, de todo este quinquenio, ha sido funcionario público en el gobierno del señor
administrativo.
Castillo.
Sí. Administrativo, no ya. Político.
Usted ha dicho que es personal de confianza, ¿no?
Administrativo.
Pero de confianza.
No, administrativo. Claro, ¿sabes cuántos son? Más de 3.800 funcionarios de confianza que por especialidades técnicas claro, tienen que ser llamados a diferentes temas. Claro, es como que me llamaran para el tema hidrocarburos, minería, ya. Eres especialista en algunos temas.
Yo no creo que pueda ser especialista en tantas cosas.
No, porque me dejo entender,
o sea, muchísimas personas. En transportes, en agricultura, en política,
No, pero soy especialista en derecho de transportes, eso sí.
Y 8 años de experiencia, y 5 años de experiencia específica en agricultura tiene también.
Sí, claro, todo así, no tengo ningún proceso, nada.
Ya. Muy bien, señor
Paul Jaimes. Gracias a Dios.
Se nos ha acabado el tiempo. Sí, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el candidato presidencial Paul Jaimes. No se mueva, por favor, que tengo que despedir el programa. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800-8800 o en tienda.movistar.com.pe. La Tarumba. ¿Buscas un taller distinto y divertido? Atrévete a ver el mundo desde otro ángulo con los talleres de verano de La Tarumba. Circo, teatro y música para potenciar la identidad y autoestima de tus hijos. Visita latarumba.com. Pausa y no se muevan. ¿Qué pasa? No se muevan. Ah, nos tienen que dar un like. Sí, me tienen alterada con esto de los likes. Por favor, den los likes. Así me dejan de decir que tienen que darme un like. Ya, vamos a la pausa y regresamos con Sin Guión Electoral. 3 candidatos para ustedes. No se muevan, los van a conocer en un instante.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.